Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Los brazos de una madre son de ternura y los niños duermen profundamente en ellos. Víctor Hugo. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Acaba de pasar hace unos días el Día del Padre. Sin embargo, venimos y gracias a las madres logramos existir como forma biológica en cualquiera de las especies, en este caso la humana. El cuidado de ellas, la protección que hagamos, va a determinar, por supuesto, la calidad de vida de ellas mismas, pero sobre todo también a mediano o largo plazo lo que va a ocurrir con sus bebés. Así que hablemos al respecto de cómo proteger esa vida. Vanessa Pinilla, nuestra invitada de hoy, es médica y cirujana y es directora médica de Virrey Solís IPS, con una experiencia de 15 años en el manejo integral de estrategias de salud orientadas a la atención primaria en salud. Como directora, diseñó junto a los ginecólogos de esta IPS la iniciativa de 8 pasos que salvan 2 vidas. Vamos a aprender sobre esto. Orientada a la atención integral de las madres, de las maternas, en el primer nivel de atención, en la prestación es de tipo interdisciplinar. Lideró y acompañó ese proceso de creación del app para la maternidad, Mamitas Seguras, y ha liderado la estructuración de guías de práctica clínica para garantizar la atención oportuna y la captación de las mujeres en proceso de gestación. Vamos a aprender de ella. Doctora Vanessa, qué gusto, buenas noches.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, ¿usted es mamá, doctora Pinilla?
Sí, casualmente. Tengo una bebé de 1 mes y 17 días en este momento. Y una
¡ay, felicitaciones!
Muchísimas gracias, y una niña de 6 años.
Bueno, doblemente mamá, una doblemente mamita segura. Entonces, precisamente, es una pregunta personal, pero es una pregunta que motiva también dentro de lo que usted está haciendo.
Así es.
Bueno, empecemos precisamente antes de hablar estos 8 pasos o como usted lo quiera enfocar, de esos cuidados que deberíamos tener los humanos, y aquí pongo al padre también, o al hermano, amigo, el que sea en este caso, durante el tiempo de gestación, antes de pasar ya al momento de las 40 semanas del parto y después el puerperio.
Bueno, yo creo que algo muy importante es la definición, cuando uno toma la decisión de ser mamá, ¿sí? Todo ese cuidado empieza desde mucho antes del embarazo. Es por eso que en esta estrategia de 8 pasos salvan 2 vidas vamos desde la consulta preconcepcional. Desde cómo nosotros, los médicos, los enfermeros, todo un equipo interdisciplinario, en el momento en que tenemos una oportunidad de atender a una mujer en edad fértil, podemos darle a conocer qué debe hacer si desea embarazarse. Entonces, y si no, pues pueda planificar.
O sea, las 2 cosas al tiempo, ¿no? Usted decide ser madre, preparémonos para tal. Decide serla después, organicémonos para tanto.
Así es.
Y si no quiere ser madre, también, ¿no? Porque además yo creo que eso sí es clave, que si uno no quiere ser padre o madre, pues tomar las medidas que existen hoy en día para evitarlo.
Claro que sí. Sí, porque es importante. Porque nos permite identificar los riesgos de la mujer. Y si sabemos identificar los riesgos de la mujer, tendremos un embarazo seguro. Y esas 40 semanas del embarazo, sabremos los riesgos, podemos identificarlos, mitigarlos y hacer un embarazo mucho más humano, mucho más seguro para toda la familia. Porque pues es una tragedia si esto no llegase a un buen fin.
No, yo empecé ya en el embarazo porque es que pienso que muchas les llegarán así. Con toda esta historia que es lo esencial, como médicos sabemos que la medicina preventiva es mejor evitar beber que tratar el guayabo. Se dice popularmente sí. Así funciona. Pero generalmente la gente ya llega en guayaba, ya la gente, por decirlo así, llega embarazada. Pero vayamos como usted lo tenga en su orden. De esos 8 pasos, entonces empecemos con ese primero, esa consulta preconcepcional.
En la consulta preconcepcional identificamos riesgos, ¿sí? Le decimos a la edad mujer fértil qué riesgos tiene, qué necesita, puede iniciar de una vez las vitaminas, ácido fólico, y realizamos una serie de exámenes.
Bueno, los médicos lo sabemos, pero a veces las personas no. ¿Por qué damos ácido fólico a las madres para evitar los daños en el bebé, en el tubo neural?
Exactamente, para evitar daños en el tubo neural, que tenga una muy buena, el feto tenga una muy buena
Y eso vale la pena tomarlo precisamente antes de quedar embarazada.
Es más o menos nos dicen en la literatura y las guías basadas en la evidencia que de 6 meses a 1 año. Pero como usted bien dice, a veces nos llegan ya embarazadas.
Pero de todas maneras, es claro decir que precisamente es de las cosas más sencillas, más económicas, y que nuestra dieta no es lo suficientemente
rica
en ácido fólico.
Así es.
Entonces mejor pues dar la tabletica, que es una dosis mínima, que además tiene efectos útiles y no tóxicos. Entonces, ojalá la persona se programara, entonces, digámoslo, un año antes, como decir, voy a tener un hijo en el 2025, voy en el 2024.
Así es, un año antes, 6 meses antes, que podemos nosotros hacer todos los exámenes preconcepcionales, las citas que correspondan. Y mire que no solamente nos ha ayudado como para ese tema de la gestación, sino ahí uno encuentra cositas. Es decir, uno identifica muchas mujeres en edad fértil con hipertensión, con diabetes, con sobrepeso, que no solamente identificamos un riesgo para la gestación, sino propio para la salud de la mujer.
No, claro, además porque sabemos los médicos que en el embarazo hay cosas que se ponen bajo tierra, hay enfermedades que se mejoran, pero hay otras que se exaltan.
Así es.
O sea, las dos cosas. Hay mujeres que dicen, yo tenía esta enfermedad inflamatoria y se me quitó en el embarazo y volvió después, o lo contrario. Y también yo creo que para cambiar hábitos, ¿no? Por ejemplo, fumar, el consumo de ciertos tipos de alimentos. Muchas mujeres dicen, bueno, ahora sí me voy a poner las pilas en muchos hábitos de la vida sanos y quitar unos que no lo son. Conozco muchas mujeres que dejaron de fumar embarazada, pero tristemente
volvieron después. Sí, como usted bien lo dice, en el tema también de cuidarnos en la dieta, ¿no? Yo que pues, bueno, por experiencia propia lo digo, hay que cuidarse con el azúcar, con las harinas, entonces le permite a uno cambiar y mejorar los hábitos de vida saludable y hacerlo cotidiano, ¿no? Para todo este tema del embarazo.
Bien, pasemos al 2.
El 2. Bueno, ya cuando está la mamá embarazada, nos llegó embarazada, es tratarla de captar antes de la semana 10 tempranamente.
Además, muy temprano. Sabemos que uno de cada 4 embarazos se abortan en esas 8 primeras semanas, el que llamamos ese periodo crítico, pues que por muchas razones, además porque a veces no vienen ni siquiera viables, por decirlo así, ¿no?
Exactamente, y ahí como antes de la semana 10 no solamente pasa ese tipo de cosas, sino que también podemos detectar muchísimo más riesgos y identificar si un embarazo es viable o no es viable en ese sentido y pues darle a conocer a la mamá, ¿no? Y en ese, ya cuando la mamá llega embarazada, también somos muy enfáticos en todo el tema educativo, autocuidado, corresponsabilidad, enviar todos los exámenes correspondientes y ecografía. Y enrutarla en esta ruta materna segura que le denominamos nosotros en Virrey Solís IPS, y es una ruta materna segura que no soltamos a la gestante desde el momento en que la identificamos y le hacemos seguimiento del 1-1 a las casi 18.500 gestantes que tenemos a nivel nacional.
Bueno, 18.500 que han atendido ustedes.
Actualmente esa es nuestra cohorte todavía vigente.
Bueno, sigamos. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando de una maternidad segura, proteger la vida de dos. A través de un programa que su directora y creadora Vanessa Pinilla nos acompaña. Ya más de 15 años, habla de 18.500 gestantes. Nos habla que lo primero es la decisión, nos habla de 8 pasos. Una consulta preconcepcional, donde se identifican riesgos, se conocen básicamente las características, se puede incluso utilizar en este caso una suplencia de ácido fólico, la vitamina B9, de 6 meses a un año antes para evitar daños en el tubo neural, incluso paladar hendido, otras cosas que se pueden generar, se pueden empezar a pensar desde antes. Pero hay algo fundamental, si no llegan en preconcepcional, por lo menos que lleguen la primera semana, ojalá la semana 10, antes de la semana 10, para que veamos si el embarazo es viable, generar autocuidado y lo que nos habla de enrutarla en una maternidad segura. Sigamos, número 3.
El número 3 es la captación temprana del control prenatal. O sea, yo la identifico que está embarazada, pero tengo que ponerla en la ruta, en toda la ruta de maternidad segura. Esas intervenciones tempranas nos ayudan a evitar complicaciones y eventos adversos. El cuarto paso es ese seguimiento estricto a la gestante. Nosotros a veces hablamos en medicina, doctor, de cortes, es que tengo 1.000, 2.000, 100.000. Estas 18.500 gestantes las seguimos individualmente, seguimos estrictamente cada una de ellas.
Cada embarazo es de ella, eso sí.
Sí, y la seguimos nosotros a cada mujer embarazada. Es decir, sabemos dónde están, dónde viven, qué exámenes les hicieron falta, qué dificultades tuvieron de pronto en temas de acceso, oportunidad, calidad en los servicios. Esto nos permite identificar a aquella gestante de muy alto riesgo para ponerle como una madrina, un auxiliar de enfermería que va pues de su lado haciéndole el seguimiento uno a uno. El quinto paso es la educación permanente. Si la mujer gestante sabe sus signos de alarma, consultará oportunamente a los servicios de salud y esto le permitirá o nos permitirá pues.
Hablemos de algunos signos de alarma, porque no.
Por ejemplo,
porque
sangrado.
Eso es importante. Sí.
El sangrado en cualquier etapa del embarazo es un signo de alarma.
La hinchazón en las piernas.
Tengo hinchazón en las piernas. Escucho piticos. Veo lucecitas. Tengo mucho dolor de cabeza, nos mencionan a veces dentro de esos signos de alarma. Entonces, si ella los reconoce, es muy fácil intervenirlos a tiempo en los servicios de salud.
¿Qué tipo de educación le hacen precisamente para aquel estilo de vida? ¿Qué es lo que les dicen ustedes a estas mujeres como práctica de alimentación? Porque siempre dicen, vamos a comer para dos, y eso no es como funciona. Eso es lo general, por eso digo, ¿qué educación le hacen en nutrición, en ejercicio, en sueño, en actividad física? Denos esos datos que son valiosos
primero,
para cualquier mujer.
Hacemos 7 cursos de prenatales, o sea, son 7 sesiones en las que participan de acuerdo a la sesión y a la semana o trimestre del embarazo, psicólogos, nutricionistas, terapeutas físicos y ocupacionales. Entonces vamos hay una educación grupal, de una forma grupal a nuestras gestantes que lo pueden hacer de forma virtual o de forma presencial, pero también en las actividades individuales que se identifican de riesgo, en las consultas de nutrición o psicología, se hace ya como una intervención más individualizada. Entonces, en la parte grupal, hablamos de las generalidades, de cómo se debe nutrir, de que no es comer para dos, sino de nutrirse adecuadamente. ¿Qué alimentos contienen esas vitaminas que nosotros requerimos o que se requieren las mujeres gestantes? Adicional con sus multivitamínicos. Ya cuando identificamos alguna gestante dentro de la escala de riesgo con problemas nutricionales o biopsicosociales, en la consulta individualizada de nutrición o psicología, hacemos un abordaje mucho más preciso de ese riesgo, pues para poderla manejar y gestionar, ¿no?
Bueno, lo de la alimentación, digamos, tiene unas variables muy fáciles de identificar, que lo vamos a nutrir bien. Pero la parte psicológica, ¿cómo identificar esas variables psicológicas que puedan generar un embarazo de riesgo o una complejidad para la misma madre posteriormente?
Precisamente aplicamos unas escalas biopsicosociales en las cuales podemos identificar desde síntomas depresivos, antecedentes de consumos de sustancias psicoactivas, de consumo de alcohol y también de su entorno de apoyo psicosocial. ¿Sí? Porque eso va desde la misma, precisamente por eso es tan importante planearlo, ¿no? Si es
por eso
deseado
quiero ponerme
o si es planeado.
No, y solamente deseado y planeado, sino acompañado.
También,
aquí
sí,
usted
señor.
Le está poniendo este dato porque a veces nadie puede solo. Y quitar un embarazo gemelar solo, mejor dicho.
No, pues imagínese, no.
Eso es mucho
así.
Más complejo.
Entonces, dentro de estas escalas biopsicosociales también nosotros clasificamos esas gestantes entre alto riesgo biopsicosocial o bajo riesgo biopsicosocial. Que ahí entonces estarían enrutadas a todas las actividades grupales o individuales que se requieren y pues también la interconsulta psiquiatría, si así lo requiere la gestante, ¿no? Porque a veces es como un estigma o el tema de la depresión, no solamente durante el embarazo, sino después. Entonces, esas hormonas juegan ahí un rol muy importante dentro de la mujer en gestación.
Sí, yo creo que es una cosa fundamental comprender que es un proceso muy complejo, que obviamente todos hemos venido de ahí, entonces como que ya lo damos por hecho, pero puede ser malo, regular, pésimo, o puede ser acompañado de la mejor manera y ser útil. Por eso que hacía todas estas referencias, que me encanta eso de hacer escalas biopsicosociales, porque técnicamente las personas pueden tener historias emocionales o historias familiares, sociales, o historias, en este caso, coyunturales de consumo, de complejidad, incluso zonas de alto riesgo en cuanto a violencia, miles de cosas.
Así es, sí, señor.
Y hay que entender que eso lo está viviendo. Hay una cosa que a mí me gusta siempre decir a las maternas es: no se preocupe por lo que le pase, ocupémonos de solucionar, porque es que técnicamente la mayoría, aunque no es mi tipo de consulta que yo veo, pero coyunturalmente por alguna razón que me ha tocado pacientes oncológicas con embarazos. Entonces dicen, pero ahora lo que pasa, bueno, es que ya teniendo el problema, veamos la mejor condición, ¿no? Ya estamos donde estamos, busquemos la mejor forma. Hablemos del sexto y luego vamos a otro corte.
El sexto es la educación médica continuada. Yo no puedo.
Eso me lo dijiste de quinto.
No, educación médica.
Ah, esta es la médica.
Ya la médica.
Sí.
Yo no puedo atender a todo mi equipo de gestantes si no tengo un equipo interdisciplinario educado, uh-huh, adherente a las guías de práctica clínica. Es por ello que no solamente pues nosotros hacemos parte de realizar o cumplir una RIA de materno-perinatal desde la 3280, sino que yo tengo que educar a quienes la van a aplicar. A los médicos, a los obstetras, a los nutricionistas, a todo el equipo interdisciplinario.
No, y hablar un solo lenguaje, ¿no?
También. Pero también debo saber si ellos, ¿cómo sé yo si ellos o no están adheridos? Pues aplicamos auditorías, no solamente a las historias clínicas, sino también auditorías de conocimiento a todo nuestro equipo de médicos, enfermeras y todo el equipo que pues participa en esta ruta, que nos permitirá a nosotros también reforzar aquellos conocimientos, unificarlos y estandarizarlos, pues para que de esa manera atiendan a nuestras gestantes.
Técnicamente, equipo integrado, educación permanente, educación médica continuada, en este caso del equipo interdisciplinario. Seguimos en un pequeño, después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un tema esencial para la vida. ¿Dónde viene la vida? Viene de una pareja que se puede manifestar en este caso de una manera específica simplemente en la mujer, porque es la que mantiene todo el embarazo durante todas esas 40 semanas. Por eso nos están hablando de 8 pasos de una médica, Vanessa Pinilla, que dirige todo un grupo donde ya han acompañado 8.500 mujeres. Una consulta preconcepcional, punto número 1, para saber eso, ojalá un año antes, 6 meses al menos, para poder enfocarse adecuadamente y fijar factores de riesgo como hipertensión, como diabetes, y tener un conocimiento mucho mejor para mitigar los problemas si existen o, digamos, para solucionarlos cuando sea posible. También tenemos que se puede hacer durante el embarazo esa primera consulta antes de la semana 10 para ver si es viable el autocuidado, los exámenes y empezar el manejo nutricional, lo que se requiera. Tercero, esa captación directamente al control prenatal para hacerlo un seguimiento estricto. Número 4, las gestantes individualizado, que puede tener incluso en los casos específicos hasta una madrina, que es una auxiliar de enfermería que está más pendiente de aquellos embarazos de alto riesgo. Otras no necesitan, pero quien lo necesite estaría para esto. Una educación personalizada donde conocen los signos de alarma, sepa si sangra, si tiene tinnitus, que es el pito en los oídos, ve lucecitas, dolores de cabeza o lo que sea necesario, incluso el edema, trastornos digestivos, lo que signifique para esta madre. Y se hace también una valoración en caso que sea, hay 7 sesiones prenatales, acompañan a las personas, pero se hace una valoración dieta y también unos test psicológicos para saber en esas escalas si ha habido antecedentes de depresión, de trastornos emocionales, consumo o un entorno no favorable. Llegamos al número 6, que es la educación médica continuada para todo el equipo, de, en este caso de médicos y de las personas, del personal paramédico, para el acompañamiento integral a todas estas familias. Yo uso la palabra familias gestantes, porque básicamente, ojalá. Yo recuerdo, mi esposa fue toda la vida a su ginecólogo y sigue yendo, pero cuando estábamos en la época, yo le dije, yo te acompaño a todas las consultas ginecológicas, ni a ninguna, pero a todas las obstétricas, porque eso es un tema de dos.
Sí, señor, es un tema de dos, así es.
Y ojalá además, pues, quiero decir, abuelas y todo, pero por lo menos el personaje que no es...
Antes de pandemia, abuelas, tíos, todos entrábamos a las ecografías.
Sí, obvio. Ahora yo entiendo esa condición.
Sí. Bueno, el séptimo paso es cómo utilizamos las tecnologías en salud, que son las pruebas rápidas, ¿no? Entonces, en todos los momentos del embarazo, cuando se requieran primer, segundo y tercer trimestre, utilizamos las POCT, pruebas de detección para tamizajes de VIH, sífilis y hepatitis B, y las que se requieran. Entonces, eso nos permite saber diagnosticar mucho más rápido una enfermedad de infecto contagiosa, que la mujer lo pueda tener y actuar rápidamente, no esperar a la toma de un laboratorio. Entonces, ese es el séptimo paso, que es tener las POCT, las pruebas rápidas en los consultorios para tamizar a nuestras mujeres gestantes.
¿Y cuáles son las más comunes?
VIH, sífilis y hepatitis B.
Y sí, bueno, digamos las pruebas, sí, pero que se presenten, quiero decir.
Que se presenten sífilis. Hoy en día, pues...
Pareciera que no existiera, ¿no?
Sí,
pero... La gente, o sea, como pensando en el VIH, le da menos... Y esto es una enfermedad, además, muy compleja. La sífilis terciaria, que he tenido la oportunidad incluso de diagnosticar, es una enfermedad muy compleja. Y es porque no se diagnosticó temprano, precisamente.
No solo eso, sino que a veces en ese tema educativo debemos resaltar mucho de que si la mujer gestante tiene relaciones sexuales, se cuide. Porque por default piensan que...
Sí, ya no quedó embarazada.
Exacto, ya no quedó embarazada y no. Necesita cuidarse para que no transmitan enfermedades de transmisión sexual. Es por eso que...
Y en ambos lados, sífilis, ¿no? O sea, quiero decir, para el hombre y para la mujer.
Y es seguimiento de la sífilis porque el tratamiento es para los dos.
Sí, obvio. Sí,
y a veces ese tabú de que le digo a mi esposo que también se trate, entonces no terminan el tratamiento y puede haber una reinfección. Entonces, estas pruebas rápidas nos permiten saber en cualquier etapa de la gestación si hubo una reinfección, si lo tienen, lo adquirieron durante el embarazo y actuar rápidamente.
Técnicamente, entonces, hay que ustedes ven, tienen 18,000 personas. ¿Qué tan frecuente vemos VIH? ¿Qué tan frecuente vemos hepatitis? Ya dice que la más común es sífilis.
No, VIH en transmisión, poco, de verdad, que en este momento yo creo
que... Además, porque existe la transmisión y afortunadamente también sabemos que el tratamiento inhibe, en este caso, el SIDA o el VIH positivo en el recién nacido.
Exactamente, sí, pero yo creo que país, de pronto el dato exacto no lo tengo acá, ya lo buscamos, pero ha disminuido muchísimo precisamente por todo el tema de ahorita del PREP, o sea, de cómo pues se identifican riesgos y demás, y cómo también una línea de atención primaria en salud busca ese tipo de pacientes o buscamos ese tipo de pacientes pues que tengan riesgos para infección de HIV, ¿no? Por eso es que dentro de la gestación, si es la sífilis como la más... común mencionar.
Sigue siendo como ha sido siempre. Hubo un pico de VIH que afortunadamente bajó y la hepatitis B, pues hoy hay vacunación y muchas más cosas.
Sí, señor.
Obviamente nosotros los que estamos en el gremio de la salud tenemos más riesgo de la hepatitis porque es una contaminación que puede pasar por la sangre, en este caso contaminado algún tipo de material quirúrgico, agujas, en fin, lo que sea. Y la octava
es esa articulación del sector, como yo me articulo con la atención del parto. ¿Por qué? Porque cuando yo identifico una gestante de alto riesgo, de muy alto riesgo, no solamente va a estar con nosotros en atención primaria en salud, sino que también va a estar en los otros niveles de atención. Entonces yo necesito saber qué pasó allá, qué pasó, qué le hicieron, qué ecografía le hicieron, qué identificaron, para que cuando vuelva esa gestante con nosotros podamos darle la continuidad al tratamiento, ¿sí? Y ahí es algo muy importante que nosotros como sector debemos aprovechar. Y no solamente nos articulamos con las IPs donde se atiende el parto, sino con las secretarías. ¿Para qué o por qué lo hacemos? Para aquellas gestantes de muy mala adherencia, las que no tenemos contactabilidad, las que viven muy lejano. Por ejemplo, Virrey Solís tiene IPs en La Guajira. Entonces allá esa articulación, no solamente con la comunidad, sino con las secretarías, es muy valioso para nosotros para poder identificar esas gestantes y que no se nos pierdan en ese seguimiento diario, ¿no? Y esa articulación también con laboratorios, imágenes diagnósticas que tienen los otros niveles de atención, que de pronto Virrey Solís IPS por su nivel de complejidad no lo tiene. Esa es una clave de éxito porque me estoy comunicando no solamente la IPS primaria, sino la complementaria y todo el ente territorial.
Sí, eso me parece muy bien, porque además no todas van a querer el parto en Bogotá o donde esté, sino, bueno, además porque técnicamente pasan mucho, los trasladan a los esposos, a las personas y tienen que hacer. Volvamos a la parte esencial desde el punto de vista práctico. Esto es, me parece genial que se logre. ¿Y cuál es la posibilidad de que la madre se transforme precisamente esto? ¿Cuál ha sido la evidencia? Ustedes dicen, bueno, la madre entró en nuestro programa y encontramos que pasó esto.
Bueno, como nosotros hemos evidenciado esa mejora después de esta gran estrategia de ocho pasos, salvan dos vidas. Mediante los indicadores y mediante también el seguimiento individual de la gestante, creamos una línea, un tablero en donde le llamamos línea de gestantes individual y identificamos qué está pasando con nuestras gestantes, ¿sí? Es decir, ese porcentaje de alto riesgo, bajo riesgo por región, porque usted bien sabe que, por ejemplo, en región costa, el alto riesgo versus el bajo riesgo varía versus región central.
Claro.
Lo mismo el porcentaje de cesáreas. Costa 90% de cesáreas y eso viene un tema cultural. Cuando la región centro o aquí en Bogotá, pues es menos.
No, y también yo creo que la edad gestacional, ¿no? En la costa hay un tema de embarazos muy de niñas, pues para decirlo, niñas, no ni siquiera adolescentes, pues.
Sí.
O sea, púberes.
Es verdad. Y dentro de esos indicadores que tenemos de gestión, proceso y resultado, la adherencia al control prenatal. ¿Cómo lo medimos nosotros? Que la gestante tenga mínimo entre 5 a 6 controles prenatales durante su gestación, ¿sí? Pero efectivos y que asista. Otros indicadores, como bien mencionaba usted, es los embarazos en menores de 15 años, que ahí es donde le ponemos el foco. Hemos disminuido, estamos muy por debajo del 5% de los embarazos en adolescentes. Y también en añosas, ¿no? Sin embargo, sé que el ministerio va a revisar esa edad.
No, yo creo que añosas está muy mal visto el término, primero, porque seguimos, uno ve mujeres hoy de 42, 43
Exacto.
años teniendo embarazos. Yo creo que alguien decía hace poco aquí que los 60 son unos 40. Y yo lo digo más o menos en el embarazo igual, ¿no? Los 40 en el embarazo son como los 30 de hace 20 años.
No, y tiene usted toda la razón, sino que todavía nos en el ministerio nos sigue midiendo por un embarazo añoso, entre comillas, por mayor de 35. Mm. Y vemos que no, que ya ahorita la cultura ha cambiado muchísimo y que la mayoría de nuestras gestantes o de las personas en edad fértil quieren tener su embarazo después de los 40 y les va muy bien.
No, ya tienen además una vida organizada y lo viven mucho más cómodo.
Así es.
Digamos que ya han hecho muchas de las facetas de la vida que antes no se lo permitía a la mujer por embarazarse. A mí me parece que mientras la mujer esté sana y se cuide, los 40 siguen siendo una edad fértil. No es tan fácil quedar embarazada, eso es cierto. Pero se embarazan igual si hacen un proceso adecuado.
Es verdad. Lo que pasa es que sí hay que tenerle, como usted dice, mucho más cuidado y mucho más seguimiento.
No, eso seguro. Pero sí. Bueno, precisamente para eso son los programas, ¿no? Para Exacto. que las personas lo puedan hacer de una manera consciente.
En indicadores de tamizaje como tamizaje de VIH, sífilis, hepatitis B, estamos por encima del 90%. ¿Y quién nos facilitó el tema? Pues las pruebas rápidas. Todo el tema de también la razón de tasa de hospitalización en UCI y neonatos, estamos muy por debajo de la meta, no solo nacional, sino propia. O sea, tenemos pocos neonatos o pocos bebés que pasan a neonatos. Y la más importante es la razón de mortalidad materna. Hemos visto cómo hemos bajado, que ya casi estamos en un solo dígito. Este año a nivel nacional solamente y desafortunadamente hemos tenido una muerte materna directa. O sea, que pues usted y yo sabemos esos términos médicos, las mortalidades se dividen en indirectas y directas. Entonces, sí. La que de verdad es una tragedia es la directa, ¿no? Y sabemos que esa es una tragedia no solo familiar, sino para la sociedad y pues para los mismos indicadores del sector.
Bien, ¿y cómo es el seguimiento después de que nacen? De esa época de los 42 días, el puerperio, que llamamos los médicos.
La atención en el siguiente nivel de complejidad, realizan su atención del puerperio del recién nacido y nos lo devuelven a nosotros para planificación familiar. Tenemos una estrategia aquí en Bogotá.
¿Para planificación familiar o para prepararse por próximo embarazo?
También.
Sí, en caso
de
que sea.
Así es. Sí, el periodo intergenésico.
Sí.
Entonces hay una relación y nos envían los sesos desde el asegurador aliado, nos envían los sesos hospitalarios. Es decir, nos entregan toda la base de esta clínica. Nacieron tantos niños, estos son los datos de las mamás, por favor, llámela. Y mediante la estrategia de demanda inducida que tenemos nosotros, es decir, auxiliares de demanda inducida gestionando esas cortes, pues las llamamos y les decimos, bueno, usted ya tuvo su bebé, ya planificó, desea planificar definitivamente, desea planificar mediante algún método, le asignamos la cita de planificación familiar inmediatamente. Con algunas de nuestras clínicas tenemos la articulación del sistema. Entonces lo que hacen es, sale la mamá del puerperio y de una vez le asignan la cita de planificación familiar para que salga con su cita asignada y llegue allá a el tema de planificación familiar. Y también los convenios que se tienen para que cuando durante el embarazo la mujer decida no quiero más bebés, se les hace el pomeroy posparto o durante la cesárea.
Bueno, un minuto antes de que nos dé los datos de contacto, se nos acabó el tiempo y muchas gracias doctora Vanessa Pinilla, pero háblele a las mujeres que piensan embarazarse o que ya están embarazadas. Háblele con toda la experiencia que ya tienen. Un minuto, darles una reflexión final.
Bueno, todas las mujeres en edad fértil, uno, yo creo que eso es un tema de cuidado propio, ¿sí? De nosotras cuidarnos, de saber qué queremos, cómo lo queremos hacer, cuándo lo queremos hacer. Y creo que tenemos todos los medios para poderlo hacer. ¿En qué sentido? Si yo quiero quedar embarazada, me debo preparar, debo identificar qué me pasa, de que estoy enferma, debo cuidarme. Y qué mejor tener un embarazo planeado, deseado, acompañado, como lo menciona el doctor. Y además de eso, si ya identifiqué que estoy embarazada, tenemos asista a su médico, asista a su asegurador, cuéntele cuáles son sus necesidades, sus miedos, sus expectativas durante el embarazo, para que tenga un embarazo seguro, tenga un embarazo humano. Y además de eso, no le dé miedo asistir, porque a veces, por situaciones muy por fuera de los sistemas, nos da miedo, nos da incertidumbre asistir. Entonces, vayamos a los servicios de salud, consultemos a tiempo. Las que ya están embarazadas, esos signos de alarma, ojo, por favor, eso es un tema de autocuidado, de corresponsabilidad. Y nada, lo más bonito, lo digo por experiencia propia, es un embarazo que, independientemente de los riesgos, que eso nos encargamos los médicos, se lleve un embarazo feliz.
Excelente, que se lleve un embarazo feliz. Bueno, ¿dónde podemos averiguar más de esta información, doctora Vanessa Pinilla? ¿Un dato que nos quiera dejar, personal, de la empresa, lo que usted considere?
Podemos en nuestra página web. Ustedes sí pueden encontrar toda esta información en www.virreysolisips.com. Es más, ahí está colgada toda la estrategia de 8 pasos, salvan 2 vidas. Entonces, y no solo eso, sino tienen toda la, como el portafolio de servicios de la estrategia, que puede verlo cualquier persona, de qué servicios prestamos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos. Y si están interesados, los esperamos en la página.
Virrey Solís IPS, IPS, recuerden, no EPS, virreysolisips.com. Es la página y nos habló Vanessa Pinilla. Doctora Pinilla, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bien, seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio y para continuar con este cuarto bloque del programa vamos a abordar sobre un tema diferente, sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, y nos va a acompañar esta noche la doctora Laura Osorio. Ella es médica y cirujana de la Universidad CES de Medellín con especialidad en medicina interna y en gastroenterología. Actualmente es gastroenteróloga en el Hospital Pablo Tobón Uribe y es miembro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Doctora Laura, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Hola Paula, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Gracias, doctora. Bueno, empecemos a abordar sobre esa importancia de hablar sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles son esas enfermedades que derivan dentro de este tema y por qué es importante realmente conocer de ello?
Bueno, entonces las enfermedades inflamatorias intestinales tenemos 2 tipos grandes. Tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn, y la colitis ulcerativa. Son 2 enfermedades diferentes, aunque comparten algunos síntomas. Es importante hablar de ellas porque cada vez vemos más pacientes diagnosticados con este tipo de enfermedades, y por eso es que cada vez es más frecuente escuchar de pronto a algún paciente o algún familiar que tenga esos diagnósticos.
Doctora Laura, ¿por qué cada vez se encuentra más frecuente esos diagnósticos? ¿Qué es lo que está derivando en la cotidianidad que de pronto desencadena para que algún paciente pueda desarrollar esta enfermedad de Crohn o esta colitis ulcerosa?
Entre los factores que se han encontrado como que han aumentado la prevalencia o los nuevos casos de estas enfermedades está entonces los cambios en la alimentación, donde se ha visto una occidentalización de la dieta, el aumento del consumo de alimentos procesados. También se habla del uso de antibióticos en la infancia, y hay una teoría que es la teoría de la higiene, que es entre cada vez que tengamos más, digamos, menos contacto pues con la polución o con ¿cómo explicarlo de pronto? Con los niños, que cada vez son un poquito más estrictas la limpieza, ¿cierto? Esto pareciera que favorece el desarrollo de este tipo de enfermedades, pero aún todavía falta mucho para establecer qué es lo que explica específicamente que aparezcan esas enfermedades. Sabemos que hay causas genéticas, sabemos que hay pues componente ambiental, de la alimentación, pero no se ha encontrado un determinante único que explique la aparición de esas enfermedades.
Abordando de una vez esos factores de riesgo, las personas que deberían empezar a emplear dentro de su estilo de vida para prevenir ese tipo de enfermedades.
Pues mira, realmente tener una alimentación muy balanceada, ¿cierto? Es decir, tratar de buscar una alimentación que se acerque lo más posible a una alimentación mediterránea, es decir, evitar el consumo de ultraprocesados, aumentar el consumo de vegetales, de frutas, digamos, disminuir un poco el consumo de alimentos que sean empacados o que sean salchichas, pues muy procesados en general. Eso es lo que uno pudiera hacer para tratar de evitar que aparezcan este tipo de enfermedades, aunque, vuelvo y te digo, no es una garantía que uno vaya a tener esa enfermedad porque se alimenta muy bien, no, porque también tenemos pacientes que se alimentan muy bien, pero estas enfermedades aparecen. Entonces, lo que podríamos hacer como pacientes es, o como personas, población general, es tratar de alimentarnos lo mejor posible para tratar de disminuir la probabilidad de que aparezcan esas enfermedades, aunque sabemos que no es la única condición para que aparezcan esas enfermedades.
Pero bueno, al igual importante enfatizar que la alimentación sigue siendo un pilar para prevenir muchas enfermedades y en este caso también la enfermedad inflamatoria intestinal que involucra la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Doctora Laura, para especificar sobre los síntomas, para que las personas puedan reconocer esos síntomas de alerta, ¿cuáles son los más frecuentes en la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn?
Bueno, entonces hay un síntoma que es común a las dos enfermedades, que es la diarrea crónica, ¿cierto? Cuando hablamos de diarrea crónica, hablamos de pacientes con diarrea por más de 2 a 3 meses, una diarrea continua. Usualmente, sobre todo en la colitis ulcerativa, esa diarrea va a tener sangre. En la enfermedad de Crohn también puede aparecer con sangre, pero no es tan frecuente como en la colitis ulcerativa. También se asocia a dolor abdominal, sobre todo en la enfermedad de Crohn, pérdida de peso, fiebre, sobre todo fiebre nocturna, dolor con las deposiciones o dolor en el recto, más que todo en la colitis ulcerativa. Pero grande, podemos decir que estas enfermedades se caracterizan por el dolor abdominal y la presencia de diarrea crónica que usualmente se acompaña con sangre.
Perfecto, doctora. Y en cuanto a los tratamientos de estas enfermedades, ¿cómo se podría manejar? ¿Cómo está hoy en día también los avances en la medicina para tratar este tipo de enfermedades?
Bueno, entonces en el tratamiento es muy importante un diagnóstico primero antes que el tratamiento, un diagnóstico oportuno. Usualmente en esas enfermedades nos demoramos acerca casi de 12 meses o hasta más en hacer un diagnóstico porque son enfermedades que son difíciles de diagnosticar por parte de los médicos porque primero no son tan frecuentes, aunque cada vez son más frecuentes, pues en general antes no eran enfermedades que se tenían muy como en el radar. Entonces eso limita un poquito el acceso rápido al tratamiento. Pero digamos que una vez superada la barrera para el diagnóstico de esas enfermedades, entonces tenemos medicamentos que son orales, ¿cierto? Sobre todo pensando en la colitis ulcerativa, hay medicamentos que son orales, y ya para la enfermedad de Crohn tenemos unas pocas opciones orales, pero acá en estas enfermedades utilizamos unos tratamientos que se llaman terapia biológica. Terapia biológica o pequeñas moléculas, que son medicamentos que son, van dirigidos frente a unos blancos específicos de las células de la defensa para tratar de contrarrestar esa inflamación que se acumula en el colon o en el intestino. Entonces se llaman terapias biológicas o pequeñas moléculas.
Doctora Laura, usted abordaba que es de difícil diagnóstico este tipo de enfermedades precisamente porque los casos son bajos, no es tan frecuente, pero también cómo podemos educar al especialista para que cada vez conozca más de esta enfermedad y que cuando le llegue un paciente con ciertos síntomas, con ciertos significados que manifiesta su mismo cuerpo, puede hacer un poco más fácil su diagnóstico y asimismo el tratamiento sea más oportuno, que tenga más oportunidad de vida esta persona para cada vez mejorar ese estilo de vida y esa calidad de vida.
Exacto. Entonces, por ejemplo, claves grandes para tanto para los pacientes como para los médicos que se enfrenten a un paciente de esos es, digamos, un paciente con diarrea crónica, hay que estudiarlo. No todos los pacientes tienen síndrome de intestino irritable. Si bien el síndrome de intestino irritable es una de las causas más frecuentes de diarrea en nuestro medio, en aquellos pacientes que uno ve que tiene anemia, que tiene déficit de hierro, déficit de vitaminas, que tiene parámetros de la inflamación aumentados, pacientes que vienen perdiendo peso, que te dicen que tienen diarrea con sangre, que el dolor abdominal es desproporcionado y no mejora de pronto con los medicamentos, que alternan unas veces con estreñimiento, otras veces con diarrea, con mucho dolor abdominal, vómito, ¿cierto? Son como las claves que le hacen a uno pensar en que este paciente puede tener una enfermedad inflamatoria intestinal con la pérdida de peso, el antecedente familiar. Es decir, si yo tengo mi papá, mi mamá, mi tía, que tiene también una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa, eso me aumenta la probabilidad de que mis síntomas puedan estar en relación con este tipo de enfermedades.
Doctora Laura, y cada vez los pacientes que han sido diagnosticados con la enfermedad de Crohn y con la colitis ulcerosa, cada vez van teniendo más esperanza debido a esos avances que han tenido la misma medicina.
Claro, esa no es una enfermedad realmente que afecte el tiempo de vida. Es decir, probablemente los pacientes no se mueren por esta enfermedad. Lo que sí afecta a esta enfermedad es la calidad de vida, ¿cierto? Entonces, estos medicamentos nuevos que hemos estado utilizando, la terapia biológica que cada vez se utiliza más, lo que hacen también es mejorar rápidamente la enfermedad, lograr que la enfermedad se controle, se quite la inflamación en el colon o en el intestino, y eso mejora la calidad de vida de los pacientes, mejora los síntomas de los pacientes, se vuelven a sentirse tranquilos porque muchos de esos pacientes tienen temor a salir a la calle por el miedo a la diarrea, a la necesidad urgente de ir al baño, que de pronto no encuentren un baño cercano. Entonces, esas terapias lo que nos han ayudado con el paso de los años, porque los estamos utilizando hace más desde los 90 aproximadamente, lo que han hecho es que controlan muy bien la enfermedad y así los pacientes vuelven a tener un colon o un intestino que está sano, pues es decir, todavía la enfermedad está ahí porque la enfermedad no se cura, la enfermedad se controla muy bien, pero esta, que el hecho de que que la mucosa del colon o del intestino mejore también hace que mejore los síntomas de los pacientes. Entonces, esos medicamentos han mejorado mucho la calidad de vida de nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.
Y en cuanto a esas terapias que controlan la enfermedad, ¿cada cuánto se realizan esas terapias, doctora Laura?
Mira, eso depende del tipo de tratamiento, ¿cierto? Hay medicamentos que se ponen venosos, hay medicamentos que se ponen subcutáneos como la insulina, por ejemplo, y algunos se ponen cada 2 meses, cada mes, cada 15 días, depende de cada tipo de terapia biológica y depende de cada tipo de enfermedad. También tenemos medicamentos que son las pequeñas moléculas, que son opciones orales que han salido en los últimos años. Esto también va a ser muy puntual dependiendo de cada paciente, el tipo de enfermedad, de las características endoscópicas de ese paciente, de las características clínicas, para uno escoger el tipo de tratamiento.
Incluso en esta situación de manejar todo lo que requiera los síntomas en cuanto a esta enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, esos síntomas incluso también llegan a afectar la calidad de vida. Le pregunto, doctora Laura, ¿es importante el apoyo incluso también de los psicólogos para evaluar todo el estado emocional y mental y manejarlo de la mejor manera?
Por supuesto que sí. Es una enfermedad que claramente sí afecta como la calidad de vida, la percepción del paciente, de cómo se proyecta el paciente, y la ayuda de psicología es supremamente valiosa. Y hoy en día buscamos no solamente que la enfermedad se cure en la colonoscopia, sino que también el paciente vuelva, mejore su entorno social, su entorno laboral. Esos también son objetivos de nuestros tratamientos. Es decir, no solamente buscamos que se le quite la diarrea, que mejore la colonoscopia, sino que el paciente pueda reintegrarse normal nuevamente a su vida anterior.
O sea, también todo involucra ese manejo interdisciplinario, no solamente con el especialista en gastroenterología o el que trata todo este tipo de enfermedades de inflamatoria intestinal, sino también involucrar a una serie de especialistas que nos pueden ayudar con diferentes situaciones que presenta cada paciente.
Así es.
Bueno, doctora Laura, ya para finalizar, ¿le gustaría brindar algunas recomendaciones finales para los pacientes que tienen este tipo de enfermedad?
Sí, para los pacientes que ya tienen el diagnóstico de este tipo de enfermedades, es muy importante que sepan que desafortunadamente es una enfermedad que no se cura, ¿sí? Por lo tanto, siempre deben de continuar el control. Vemos muchas veces que los pacientes se sienten bien por un periodo de tiempo y abandonan los controles con gastroenterología y después llegan peor de su enfermedad. Entonces, como es una enfermedad que no tiene cura, pero que se puede controlar muy bien, es supremamente importante y valioso continuar el seguimiento estrecho con el grupo de gastroenterología, o de cirugía que esté viendo a ese paciente puntualmente. Entonces, no abandonar el tratamiento, ¿cierto? Evitar el uso de antiinflamatorios de manera indiscriminada. Por ejemplo, que naproxeno, ibuprofeno, Advil o algo así para el dolor de cabeza, para cualquier dolor. No, estos medicamentos de pronto pueden favorecer inflamación en algunos pacientes. Evitar también el uso de antibióticos de manera indiscriminada por un dolor de garganta sin una buena prescripción médica. Tampoco, ¿cierto? Debemos de ser muy juiciosos con el uso de antibióticos, sobre todo en cualquier paciente, pero especialmente en ese tipo de pacientes. Muy importante la adherencia al tratamiento que se le indique al paciente y al seguimiento.
Perfecto, doctora, ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos esta noche. Si hay personas también interesadas en conocer más de su trabajo, ¿tiene alguna red social por donde difunde información o incluso un correo electrónico, un número de teléfono?
El teléfono de mi consultorio es 304-599-4958. Mi consulta queda en la Torre Médica del Tesoro, en Medellín.
Vale, entonces para cualquier información al 304-599-4958 con la doctora Laura Osorio, médica y cirujana de la Universidad CES de Medellín, con especialidad en medicina interna y en gastroenterología. Es miembro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y actualmente trabaja como gastroenteróloga en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Muchas gracias, doctora Laura.
Muchas gracias a ti y feliz noche.
Feliz noche.
Gracias, Pablo. Llegamos al final de Sanamente. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.